agradecer primero a nuestro coordinador en el Senado, amigo Mauricio Curi, gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa. Quiero, por supuesto, también agradecer a nuestro coordinador nacional de alcaldes panistas, al presidente municipal de Huixquilucan, mi amigo Enrique Vargas del Villar. Agradecer, por supuesto, a los diputados Laura Rojas y Carlos Castaño. Gracias por su compañía el día de hoy. Agradecer a nuestras alcaldesas, Tere Jiménez de Aguascalientes, Maru Campos de Chihuahua y Maki Ortiz de Reynosa, Tamaulipas. Y a nuestros alcaldes, Héctor López Santillana, presidente municipal de León, Guanajuato, y a Luis Bernardo Nava, presidente municipal de Querétaro. Quiero agradecerles también a todas y todos ustedes, amigos de los medios de comunicación, que nuevamente nos acompañan en esta rueda de prensa virtual. El tema que hoy abordaremos es el presupuesto de egresos 2021. Está más que claro que el gobierno federal de Morena pretende eliminar tácitamente a los municipios, recetándoles otro fuerte recorte financiero. Por esta razón, Acción Nacional propone hoy a todas las fuerzas políticas y sociales a que unamos esfuerzos para corregir el presupuesto del 2021, especialmente para impedir que se recorten los fondos, por ejemplo, para la infraestructura social, el fortalecimiento de los municipios, el fondo metropolitano o el fondo para la seguridad. Está claro que la economía no se mueve sola ni tiene vida propia. Toda crisis hables y estos tienen nombre con toda claridad. El responsable de los pésimos resultados en materia económica en el país es el presidente, porque sin ser especialista en la materia, asume directamente y equivocadamente todas las decisiones, con criterios más ideológicos y políticos que técnicos y financieros. Lo hace con ideas viejas ya superadas y fracasadas. Su propuesta es una economía basada en el carbón, en el trapiche y en la yunta. Así como lo digo, aunque no lo crean, Morena impulsa una economía basada en el carbón para generar energía eléctrica, en el trapiche para exprimir la caña y en la yunta para labrar la tierra. Sus malas decisiones llevaron al país a una recesión y decrecimiento ya en el 2019. La pandemia en el 2020, por supuesto, que agravó esa crisis, pero la falta de medidas correctas para enfrentarla aún profundizaron más los problemas y ahora, por la magnitud de la caída, nos llevaron técnicamente a una depresión económica. De acuerdo con los expertos, México va a tardar al menos 10 años para recuperarse a los niveles que tenía en el 2018, que hay que destacar que no eran buenos. No solo perdimos entonces con estas malas decisiones un sexenio en 2 años, estamos perdiendo una década. Lamentablemente, el gobierno morenista del presidente López Obrador quiere seguir por el mismo camino equivocado, provocando con sus recortes en la inversión pública productiva que se agrave aún más la crisis económica y que se prolongue la pérdida de empleos. Como se ve en su propuesta de presupuesto 2021, este gobierno ha adoptado simplemente por cerrar los ojos. Se niega la fuga de capitales, niegan la caída en las inversiones, niegan también el estancamiento en la producción y niegan el aumento del desempleo. Hoy, aquí los presidentes municipales y nuestros gobernadores lo saben muy bien. Con el presupuesto de egresos 2021, como ya dijimos, el gobierno morenista pretende tácitamente desaparecer a los municipios y a los estados, recortándoles aún más el presupuesto para el campo, desapareciendo el fondo metropolitano, el fondo minero, el fondo de apoyo al migrante, el programa de pueblos mágicos, todo el apoyo para la infraestructura. Además, están recortando los fondos para el FAIS, que sirven para combatir la pobreza y apoyar a las comunidades más marginadas. Ha recortado fondos del Fortamún, que sirve para proyectos de desarrollo municipal. Y como si no tuviéramos más de 60 mil homicidios dolosos en el país por la incapacidad e incompetencia ante la delincuencia, el presidente López Obrador decide desaparecer el Fortasec, que es el presupuesto que los municipios utilizan para combatir la inseguridad, siendo pues el consecuente con su fallida política de abrazos y no balazos a la delincuencia. Lo primero que hizo al llegar al gobierno fue disminuir el Fortasec de los 5 mil millones que tenía asignado en el 2018 a 4 mil para el 2019. Y el absurdo, lo increíble, es que para el 2021 ya de plano lo pretende desaparecer. Como ustedes saben, como saben mis alcaldesas y alcaldes, el Fortasec era para fortalecer la seguridad, para equipar a los policías, para capacitarlos de manera adecuada, para homogeneizar todas las estrategias y coordinarlos de forma correcta y efectiva. Por ello, Acción Nacional exige la inmediata reaparición y asignación del fondo de Fortasec para la seguridad. Por si algo faltara, las participaciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal, tanto para estados como para municipios, van a presentar un recorte de 30 mil millones de pesos. Dicho en otros términos, los estados y los municipios no tendrán recursos suficientes ni siquiera para operar, para los salarios, para la educación, para las acciones de salud preventiva. Y los perjudicados, una vez más, serán los más pobres. Al presupuesto del ramo 33 destinado a los municipios, se le están quitando casi 1.800 millones de pesos. Eso quiere decir que le quitan 1.800 millones de pesos al gasto en agua para aquellos que no la tienen, para el tratamiento de aguas residuales, para el bacheo en las calles, para la conservación de panteones, para el mejoramiento de mercados públicos o de espacios deportivos. Es muy larga la lista de todos los recortes que se están haciendo al presupuesto, eso sí, excepto las obras faraónicas del presidente. Para el Tren Maya, el incremento nominal del gasto es de 1,451%, sí, 1,451% de incremento al Tren Maya. Además, cuando la obra se termine, si es que se termina, esta va a seguir requiriendo dinero público para su operación. Otro elefante blanco será el aeropuerto de Santa Lucía, que el gasto lo están aumentando en 396%. Además, el gobierno quiere gastar como le venga la gana y sin rendirle cuentas a nadie en medio de la opacidad. Los programas sujetos a reglas de operación en este gobierno bajaron de 72 programas con reglas de operación que se tenían en el 2018 a solo 45 que se tienen proyectados para el 2021. Con total frivolidad, desaparecieron 109 fideicomisos para quedarse con 68 mil millones de pesos y manejarlos en la total opacidad, sin reglas de operación. Se apropiaron de 33 millones de pesos que eran para las enfermedades caras, para atender a los más pobres, enfermedades renales o de cáncer, entre otras. Sin duda, pues, el despilfarro y el dinero mal gastado del gobierno puede provocar que la crisis económica y de salud sea aún peor de lo que la tenemos. Por eso, amigas y amigos, por estas razones, es que Acción Nacional propone a todas las fuerzas políticas y sociales sumar esfuerzos para que juntos podamos corregir el presupuesto 2021 y, por supuesto, el rumbo de nuestro país. Quiero darle la palabra a nuestro senador de la República, Mauricio Curi González. Adelante, coordinador.
Muchas gracias, presidente. Un abrazo para ti, para mis compañeros presidentes municipales, para Bernardo Nava, que es mi presidente municipal aquí de mi municipio, a todos los medios de comunicación. Muy buenos días. Cada vez es mucho más complicado entender la lógica de este gobierno federal, si es que la hay. Bajo el gastado argumento de una austeridad mal entendida, o todavía peor, perversa, han echado mano de una política económica que no solamente nos tiene sumidos a todos los mexicanos en una de las peores crisis de la historia, sino también nos tiene al borde de una crisis social sin precedentes. Y ahora, dentro del presupuesto para el 2021, nos quieren volver a aplicar la mismita. Vuelven a dar muestra de que contamos con una administración federal insensible, que pretende imponerse para que el único que gane y cuente con recursos suficientes para sus proyectos políticos sean ellos mismos. Contrario a lo que predicaban, sin duda hoy los mexicanos contaremos realmente con un gobierno más rico y un pueblo más pobre. No les importa la gente, no les importa la necesidad, no les importa que el difícil momento por el que atraviesan las familias, lo que solamente les importa es manejar un presupuesto a modo para satisfacer su ambición de poder. Como ya se ha expresado, el recorte presupuestal que pretenden realizar a estados y municipios puede significar un tiro de gracia para muchas entidades del país. Para nadie es sorpresa que los municipios han tenido que hacer este año circo y maroma para poder subsistir, para poder cumplirle a la gente, para poder atender sus problemas de salud, para poder responder ante el cierre de miles de empresas y enfrentar el terrible desempleo que hoy azota a las familias mexicanas. Ante la crisis, gobernadores y alcaldes y el mismo Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado sumamos voces y esfuerzos para pedirle al gobierno de Morena recursos extraordinarios para enfrentar tiempos extraordinarios, porque sabíamos que el dinero sí había, lo único que hacía falta era voluntad. Sin embargo, como ya se ha vuelto una costumbre, tuvieron oídos sordos, jamás fuimos escuchados, nuestras peticiones fueron olímpicamente ignoradas. Ante el recorte de 108 mil millones a estados y municipios que buscan aplicar a los municipios, les está pasando como a los maderos de San Juan, que piden pan y nomás no les dan, piden queso y les dan un hueso, y hoy literalmente los tienen agarrados por el pescuezo. Pero no se dan cuenta de que los verdaderamente afectados somos todos los mexicanos. Se los digo yo, que fui alcalde. El municipio es la primera instancia para atender las necesidades de los ciudadanos. Los alcaldes son quienes dan la cara, a quienes tienes que salir a resolver los problemas, quienes enfrentan las necesidades básicas de la población. A las familias no les importa si el recurso proviene de la federación, del estado o del municipio. Ellas quieren ver resultados y no hay pretexto que valga. Quieren tener sus calles limpias, sus avenidas sin baches, su luminaria encendida, sus colonias con más policías y mayor seguridad. Las personas pagan sus impuestos y quieren que se les retribuya de la misma manera. Por eso es injusto que, contrario a otorgarles más dinero a los municipios para atender estas necesidades, les estén quitando. Si lo que hoy importa es reactivar la economía, no es posible dejarlos abandonados. Las aportaciones federales están sufriendo la primera reducción en más de una década. Como ya se dijo, buscan que transferencias federales caigan 5.5% el próximo año. Con esto, estados y municipios están limitados para fortalecer su capacidad de respuesta, para atender las demandas de educación, salud e infraestructura básica, entre otras acciones. Además, de acuerdo a la calificadora internacional Moody's, estas reducciones representan un factor negativo crediticio para los gobiernos locales, que además están sufriendo problemas de liquidez en su presupuesto. Por ello, quiero dejar claro que no vamos a dejar de alzar la voz. Exigiremos al gobierno de Morena apoyar a los municipios, pero sobre todo a las familias mexicanas. No están solos. En el PAN encontrarán un aliado que luchará en contra de la insensibilidad y la ocurrencia. Necesitamos un gobierno que piense más en las necesidades y el sufrimiento de las y los mexicanos y menos en su política. Lo reitero, si hay de otra. Muchas gracias.
Muchas gracias, coordinador del Senado, Mauricio Curi. Ahora le damos la palabra a la diputada Laura Rojas.
Gracias, presidente. Muy buenos días. Muy buenos días, presidente Marco Cortés. Saludo con mucho afecto al coordinador del Grupo Parlamentario del Senado, al senador Mauricio Curi. También saludo con mucho afecto al alcalde Huixquilucan, Enrique Vargas, mi paisano, quien además es coordinador nacional de alcaldes, y a todos los demás alcaldes del país. Bueno, pues desde el Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados queremos el día de hoy sumarnos a esta coordinación que desde la dirigencia nacional y de manera, pues como sistema PAN, con senadores, con alcaldes, estaremos haciendo para defender el presupuesto que no es para los alcaldes ni para los gobernadores, sino que es para la gente. Los alcaldes, los ayuntamientos tienen funciones muy claras establecidas desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también, por supuesto, en las constituciones locales, y tienen una serie de obligaciones que tienen que cumplir hacia con los ciudadanos, y que por eso es que se ha diseñado a través de los años un presupuesto que el día de hoy está siendo mermado. Hay que resaltar que esta tendencia a reducir los presupuestos para los estados y los municipios a partir de que inició el gobierno morenista del presidente López Obrador, pues ha sido una constante. Este es el tercer año consecutivo en el que vemos recortes a, sobre todo, pues al ramo 28, y aquí les voy a dar algunos datos, al ramo 33, y por supuesto que con la desaparición de los fideicomisos que vimos la semana pasada en el Senado, y antes en la Cámara de Diputados, también van a tener un impacto aún mayor. Y hay que destacar en todo momento que los principales afectados van a ser los ciudadanos. Porque, miren, los recursos que los estados y municipios reciben de la Federación significan en promedio el 85% de sus ingresos totales al año. El gasto federalizado representa una tercera parte del gasto neto total de cada ejercicio fiscal, lo que dimensiona la importancia que tiene la asignación de estos recursos para el crecimiento, la generación de empleo y bienestar de los gobiernos locales y sus habitantes. A través de este gasto, los gobiernos locales pueden financiar proyectos en materia de salud, educación, seguridad pública, como ya se ha dicho, infraestructura social, fortalecimiento financiero y programas de alimentación y asistencia social. Desde los dos años anteriores, como hemos dicho, a los estados y municipios se les ha recortado año con año el presupuesto del ramo 23, esto es provisiones salariales y económicas, además de diversos rubros como la inversión en infraestructura carretera, hidráulica, cultura y deporte, que les ha impedido mantener sus niveles de inversión regional, generar empleos y bienestar de las familias. Y quiero ir concluyendo esta intervención con algunos datos. Para el ejercicio fiscal 2021 se propone una asignación de 1,867,338 millones de pesos, que con relación al presupuesto aprobado en 2020 significa una disminución de 115,520 millones de pesos. Esto significa 9% menos que el año anterior en términos reales. Por rubro de asignación es posible identificar en dónde están los recortes presupuestarios más significativos. El ramo 28 tiene una disminución de 30,000 millones de pesos, que representan una caída de 6.4% en términos reales comparado con 2020. El ramo 33 se propone un incremento de 18,000 millones de pesos, pero que representa una caída de menos 1.1 en términos reales. En el ramo 23, hay una disminución de 6,000 millones de pesos, que es el mayor recorte propuesto al gasto federalizado, con menos 41.8% en términos reales. Los convenios de descentralización y reasignación, un recorte de 25,868 reales, y en los recursos para protección social y salud, se elimina el programa, lo que significa que los estados dejen de recibir 72,538 millones de pesos, un recorte del 100%, lo cual, por supuesto, en el contexto de la pandemia simplemente no se entiende, no tiene lógica. Entonces, simplemente decir, también como ya se ha dicho, que se elimina el fondo regional, se elimina el Fortaseg, se elimina el fondo para la accesibilidad en el transporte público para las personas con discapacidad. Esto es gravísimo. De por sí, México tiene todavía un faltante de infraestructura accesible en general y ahora se elimina por completo. Y el programa de apoyo a la cultura, por mencionar algunos. Entonces, simplemente decir que desde el Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados vamos a estar nuevamente tratando de contener estos recursos. Nos sumamos al llamado que ya ha hecho el presidente Marco Cortés a las demás fuerzas políticas para unir esfuerzos y evitar que esto suceda. El presupuesto de egresos es el principal instrumento de política pública que tiene cualquier país y al final del día se trata de priorizar. Y en estos momentos en el PAN creemos que lo que se tiene que priorizar son las personas, no obras como ya se mencionó, como el aeropuerto, la refinería, el Tren Maya. Además de ir en contra de la tendencia hacia la que el mundo va en materia de desarrollo, el día de hoy no son prioritarias. Hay otras cosas mucho más importantes como la seguridad, la salud, etcétera, que se están desprotegiendo pues por cumplir simplemente estos caprichos del presidente, y desde Acción Nacional estamos totalmente en desacuerdo. Y ahí estaremos dando la batalla una vez más en la Cámara de Diputados para tratar de evitar que se concrete esta puñalada nueva ahora a los municipios y a los estados. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada Laura Rojas. Le damos la palabra a nuestro coordinador nacional de alcaldes panistas y además presidente municipal de Huixquilucan. Adelante, amigo Enrique Vargas del Villar.
Muchas gracias. Saludo con mucho cariño a nuestro presidente nacional, Marco Cortés. Muchas gracias, Marco, por estar el día de hoy acompañándonos. Al senador de la República y coordinador del grupo en el Senado de la República, Mauricio Curi, muchísimas gracias. A Laura Rojas, diputada federal, muchas gracias. A todas las presidentas y presidentes municipales que nos acompañan el día de hoy de Acción Nacional, muchísimas gracias. A todos los medios de comunicación, agradecerles que estén el día de hoy con nosotros y que puedan difundir los datos que son muy interesantes. Quiero arrancar con un dato que es muy importante que toda la ciudadanía lo sepa. En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se han dejado de recibir 28 mil millones de pesos a los municipios en los diferentes fondos, en los diferentes programas, y esto va directamente en contra de los ciudadanos. Peso que no llega a los municipios va directamente en contra de los ciudadanos. El año pasado, que fuimos presidentas y presidentes municipales a exigir recursos para la ciudadanía, nos recibieron con gas lacrimógeno. Queremos dejar muy en claro este llamado enérgico al presidente de la República, que no podemos continuar así en los municipios. En esta pandemia, en esta emergencia mundial, el gobierno federal no mandó un solo cubrebocas a los municipios. No ha sido empático con los municipios el presidente de la República. En los municipios es en donde vemos por todas las necesidades de los ciudadanos. Y esta reducción en seguridad en Fortaseg, que es muy delicado, que no mande un solo peso para Fortaseg, va a ir directamente en la responsabilidad del presidente de la República. Ya lo vimos que la Guardia Nacional no puede con la seguridad. Ha sido el sexenio más sangriento en la historia del país y se debe de invertir en la seguridad de los municipios, en las policías municipales, para poderle hacer frente a la inseguridad que vivimos en el país. Es ilógico que en el paquete mande más de 1.400 millones de pesos para un parque ecológico en el lago de Texcoco, más de 3.500 millones de pesos para Los Pinos y no mande dinero para la seguridad de los ciudadanos. Quiero dejar muy en claro, y la responsabilidad es del presidente de la República. Estamos viviendo el sexenio más sangriento en la historia del país y el presidente de la República quita fondos como Fortaseg. Desde los municipios de Acción Nacional le hacemos un llamado a la Cámara de Diputados que puedan regresar Fortaseg, fondos que son tan necesarios para los municipios, porque ahí vemos por la vida de la gente. Ahí vemos por el agua, ahí vemos por las calles, ahí vemos por la seguridad de todos los ciudadanos de nuestro país. Es por eso que le hacemos este llamado a los diferentes grupos parlamentarios para que puedan regresar los fondos que son tan necesarios en nuestro país. No podemos seguir como va nuestro país sin recursos, sin que volteen a ver a los municipios, y por eso le quiero agradecer a los medios de comunicación para poder difundir estos datos que son tan importantes que lo sepa la ciudadanía. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, querido Enrique Vargas del Villar, Coordinador Nacional de Alcaldes, y quiero darle brevemente la palabra a nuestros presidentes municipales de ciudades muy importantes que hoy nos acompañan, y quisiera comenzar con Héctor López Santillana, presidente municipal de León, Guanajuato. Adelante, presidente.
Muy buenos días, saludo con mucho gusto a todos mis compañeros que ya fueron previamente mencionados y ya no repetiré en aras del tiempo. Creo que ya se ha expuesto muy claramente por parte de nuestra diputada y de nuestro senador el impacto que tiene en el presupuesto. Pero quiero hacer algunas reflexiones sobre la gravedad de lo que esto implica. Esta crisis ha puesto de manifiesto la importancia de los municipios, los ciudadanos ante estas crisis de salud, de seguridad y de economía, no buscan al presidente de la República, no buscan al gobierno federal, nos buscan a los alcaldes y a las alcaldesas para atenderlos. Así que queda muy clara la importancia de la labor que realizamos. No somos el último eslabón de gobierno, ni somos el más débil de los tres órdenes de gobierno, somos el más cercano. Y nosotros tenemos, independientemente de nuestras facultades que nos han ido restringiendo constantemente, tenemos que dar respuesta a nuestros ciudadanos con flexibilidad, con agilidad y sobre todo con oportunidad. Así que lo que está en juego es que cada vez nos están restando posibilidades de atender a la gente para seguir fortaleciendo un modelo centralizado, un modelo que no conoce bien las características de las regiones. El gobierno federal, desde el centro de la República, no puede reconocer las similitudes, las sincronías y las asincronías de nuestros municipios. Lo que funciona bien en un municipio no necesariamente funciona bien en otro. Y somos nosotros los que tenemos la obligación de poder responder con eficacia, con necesidades de nuestros ciudadanos. Pero ¿cómo hacerlo cuando cada vez nos recortan más los recursos para prestar los servicios básicos? ¿Cómo hacerlo cuando nos dejan los recursos cada vez más etiquetados? Nos están atando de manos para poderle responder al ciudadano. ¿Cómo hacerlo cuando desde sus decisiones en el gobierno central eliminan aquellos fondos que promueven la colaboración entre los municipios en aras de buscar un desarrollo regional y sobre todo la parte más preocupante que Marco ya muy bien lo señalaba? La Guardia Nacional no tiene un diagnóstico claro de las circunstancias de cada una de las regiones y de los municipios. Así que necesitamos buscar un modelo inverso, un modelo que se construya desde lo local a lo estatal hacia lo federal. Eso es lo que estamos peleando, no solamente el tema de los recursos. Quienes tenemos esta honrosa responsabilidad de servirle a nuestros ciudadanos, lo que buscamos es mayor involucramiento. Nosotros que comprendemos la diferencia entre una colonia y otra, cómo hay muchas veces con estos criterios burocráticos desde un escritorio que definen las zonas de atención prioritaria, cómo excluyen a la gente con graves problemas de vulnerabilidad y pobreza porque se excedió en una calle de esa definición. Así que lo que estamos buscando al final del día es este modelo de gobierno que se construya a partir de la experiencia de las características de cada una de nuestras regiones para irse estructurando hasta llegar en el modelo de nación. Al final del día lo que queremos es que se respete la libertad y la dignidad de nuestros ciudadanos. Y eso implica reconocer las diferencias que existen entre las regiones. Eso implica dejar que la gente participe, el respetarle su decisión, en donde nosotros hemos venido alentando y fomentando cada vez más la participación y el involucramiento de los ciudadanos en las decisiones de la gobernanza municipal, y estamos chocando de frente y fuertemente frente a un modelo que lo que busca es debilitarnos, es centralizarnos, es imponernos. Ciertamente estamos muy preocupados por lo que este presupuesto representa, pero no solamente estamos peleando por los recursos, estamos buscando un modelo de nación que verdaderamente responda a este federalismo a partir del respeto de la libertad de los individuos, con responsabilidad. Así que las cifras ya han sido expresadas por nuestro presidente del partido, por nuestro senador y por nuestra diputada. Estamos muy preocupados porque esto implica restarle la capacidad a los municipios, a los ayuntamientos, a las alcaldesas y a los alcaldes de poder servir a sus habitantes y buscar este modelo de desarrollo con eficacia y con claro conocimiento. Muy buenos días.
Muchas gracias, presidente del municipio de León, Héctor López Santillana. Ahora le damos la palabra a nuestra amiga presidenta municipal del municipio de Aguascalientes, Tere Jiménez. Adelante, alcaldesa.
Sí, muy buenos días a todas y a todos. Saludo a nuestro presidente nacional, Marco Cortés, a nuestro presidente de la ANAC, Enrique Vargas del Villar. Saludo también con agrado a mis compañeros, presidentes municipales de diferentes municipios capitales del país. También agradezco la presencia de nuestros amigos de los medios de comunicación, quienes nos permiten a los presidentes municipales humanistas externar nuestra preocupación por el recorte de los recursos para municipios de este gobierno federal. Nos hemos reunido para enviar un mensaje respetuoso al titular del Ejecutivo Federal y al titular de la Secretaría de Hacienda para solicitarles de la manera más atenta sus acciones se apeguen a los artículos 39, 40, 41, 115 constitucional, 122 y 124 en lo que respecta al Pacto Federal y se otorguen los recursos suficientes a los estados y a los municipios. En el marco de la justicia distributiva y el bienestar de los habitantes de todo el país, sin distinción, sin discriminación alguna. Estamos convencidos que esta división simplista de la sociedad entre ricos, pobres y más necesitados no nos beneficia, ya que el fenómeno de la desigualdad social y la violencia permea en todo el país. La Constitución Federal, en su artículo 39, menciona que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. Por tanto, es una obligación que respeten los recursos y todos los presupuestos y que respeten a los representantes electos democráticamente en cada rincón de nuestro país. El pueblo, nuestros municipios, nuestros estados, así lo están demandando. En el artículo 40 se menciona que es una voluntad del pueblo mexicano constituirse una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente al régimen interior. Por tanto, el respeto a los principios y acuerdos de reciprocidad fiscal, política y jurídica federal son esenciales para que la federación se desarrolle armoniosamente y que estemos unidos y que podamos hacerlo de manera equitativa. Se hace un llamado al titular del Ejecutivo Federal y al titular de la Secretaría de Hacienda a que se conduzcan con respeto, cesen las ofensas y los cuestionamientos sin fundamento y cesen principalmente las afecciones a los recursos presupuestales que por derecho corresponden a los municipios y a los estados. Y así no se afecta el derecho a la salud, a la educación, a la seguridad pública, a los servicios, a la alimentación y principalmente al bienestar y a la calidad de vida de la ciudadanía. Solicitamos urgentemente que desde el Poder Ejecutivo Federal se reconozca la división de poderes, impere la democracia, opere realmente así como es la Federación. Es necesario que también se respete el artículo 41, que menciona que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión en los casos de las competencias de estos y por los estados. El respeto a los representantes de los niveles de gobierno es imperativo porque eso manifiesta el respeto al pueblo que nos eligió a cada uno de nosotros. En el artículo 115 constitucional, mandata el respeto a la soberanía de su autoridad por ser el ente de gobierno más cercano a la población. Por lo tanto, para hacer efectivo los derechos humanos, económicos, culturales y sociales de los municipios, es necesario que se destinen recursos suficientes para satisfacer las necesidades de la población. Quitar a unos de manera desmedida es inequitativo y antidemocrático porque afecta la economía y retrasa el desarrollo de las regiones. Al respecto, en el artículo 124 constitucional, señala que en el Estado mexicano los Estados miembros tienen cierta área de atribuciones sobre la que pueden legislar en forma autónoma y es por lo tanto voluntad de los Estados exigir al Poder Ejecutivo Federal dialogue y acuerde al respecto y que se haga la debida distribución de los recursos que estamos recaudando cada municipio, cada Estado para lograr el desarrollo regional equilibrado y sobre todo armonioso a fin de que se refleje en una república en constante desarrollo. Yo quiero finalizar comentando que es muy importante el respeto a los presidentes municipales, que es urgente lo que está pasando aquí en esta República Mexicana, en donde nos están quitando presupuestos tanto para seguridad, para el agua, para infraestructura, y que los ciudadanos nos exigen todos los días todos los servicios indispensables. Le pedimos de la manera respetuosa al presidente de la República y al Poder Legislativo que puedan mirar hacia quienes somos las personas más cercanas a la población. Muchas gracias.
Muchas gracias, alcaldesa de Aguascalientes, Tere Jiménez. Le damos el uso de la palabra a María Eugenia Campos Galván, alcaldesa del municipio de Chihuahua.
Muchísimas gracias. Obvio, los saludos para todos. Nada más te saludo a ti, presidente nacional del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, a Marco Cortés. Gracias, querido Marco. El día de hoy nos unimos una vez más para alzar la voz, no en nombre de nuestra asociación, ni a nombre de nuestro partido, sino de los ciudadanos cuyos intereses nosotros representamos. No se trata de venir aquí a hacer politiquería, como ha sido dicho de nosotros, ni mucho menos de fortalecer el proyecto electoral de nadie. De lo que se trata es de defender los intereses de la ciudadanía, pero sobre todo de defender el federalismo de nuestra nación, un federalismo que se está viendo más afectado que nunca con el presente régimen instaurado por el gobierno federal. Mucho se ha dicho del pacto federal en los últimos días, pero hoy pregunto, ¿qué hay más federalista que otorgar a los estados y municipios una justa repartición de los recursos? Durante varios sexenios hasta el año 2018-2019, de manera consecutiva, se mantuvo el crecimiento en las participaciones y aportaciones por parte de la federación hacia los municipios, hasta el año 2018-2019. De facto, podrá haber sido, pero así se hizo. Esta inercia de crecimiento era el producto de años de lucha por el fortalecimiento de la democracia y del federalismo en nuestra nación. Parecía que por fin habíamos comprendido que solo con el sostenido apoyo a las entidades locales lograríamos una mejor diseminación de los recursos públicos para que estos llegaran a cada rincón del país de manera asertiva y de manera justa. Pero todo lo contrario. Hoy tenemos en nuestras manos un proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2021 que da un paso muy atrás
al anhelado federalismo por el cual hemos luchado. Ahora damos paso hacia atrás para retroceder hacia una ruta centralista y autoritaria. Somos testigos hoy en día de un gobierno que quiere volver al pasado, que acusa a sus adversarios de ser conservadores, pero que en todo momento se decanta por la más conservadora de las opciones políticas. Estamos presenciando un entorno a los tiempos en que el poder concentrado en una sola persona tomaba decisiones según su parecer, sin instituciones que regulen su labor, sin fondos, sin fideicomisos, ni reglas claras tampoco para la repartición de los recursos. Nosotros como alcaldes, como municipios, no extendemos la mano para que el gobierno nos dé más. No, los municipios que representa Acción Nacional son municipios que representamos orgullosamente el trabajo, que hemos aumentado la recaudación de nuestros ingresos propios, que hemos hecho un esfuerzo grande por recaudar y por implementar políticas de austeridad para no quedarnos en ceros y poder cumplir con las demandas y necesidades de nuestra gente. Buscarán intensamente convencer a la población de que sus acciones, las del gobierno federal, pretenden combatir la corrupción, pero lo cierto es que solamente están desmantelando todos los mecanismos que fueron establecidos precisamente con ese propósito. Enfrentamos el momento más crítico hoy en día que cualquiera que nosotros pudiese haber enfrentado a lo largo de su carrera política, con un panorama incierto y, hay que decirlo, bastante crítico. Las necesidades de la población aumentan mientras avanza la crisis causada por la pandemia COVID-19. Hoy en día atravesamos una nueva alza en los contagios en todo el país y los expertos pronostican un horizonte bastante adverso para este invierno. Como gobierno, nos toca tomar con liderazgo estas circunstancias y encontrar los caminos para ofrecer a nuestros representados la posibilidad de salir adelante ante tan complejas circunstancias. El gasto público, tal como lo indican los más conocedores economistas en el mundo, debería estar aumentando tanto como fuera posible. Tendríamos que estar aplicando medidas contracíclicas para inyectar recursos a nuestras comunidades y generando empleos, pero eso no parece una prioridad para el gobierno federal. A su parecer, la única prioridad en este momento es continuar erigiendo obras faraónicas, ocurrencias que tengan la marca de la 4T y así también impulsar toda acción que brinde algún beneficio a su partido, todo de cara al año 2021. En este afán, han olvidado que los ciudadanos votaron por nosotros no para los momentos fáciles, no para las fotografías, no para las inauguraciones. Votaron por nosotros para tomar decisiones complejas, para atender sus necesidades, especialmente en los momentos más difíciles. Espero ser y quiero ser muy clara. No es a nosotros a quienes nos afectan, señor presidente, gobierno federal. Es a los ciudadanos que cuentan con nosotros para atender sus necesidades. La única lectura posible ante este presupuesto es una clara intención por parte del gobierno federal, sí, una clara intención para colapsar estados y municipios, regresando a nuestro país a un presidencialismo exacerbado. Hoy hacemos un llamado, una exigencia al gobierno federal para que escuche no las necesidades de los alcaldes y los gobernadores, sino las de los ciudadanos que cuentan con nosotros. Insisto, estamos en una crisis sin precedentes y resultaría mezquino sacrificar lo esencial, continuar proyectos necios y prescindibles. Esperamos que podamos encontrar unidad, conscientes de que el único propósito que nos mueve a todos es el de lograr un mejor futuro para todas y todos los mexicanos. Muchísimas gracias, señor presidente.
Muchas gracias a la alcaldesa de Chihuahua. Le damos la palabra a Maki Ortiz Domínguez, presidenta municipal de Reynosa, Tamaulipas. Adelante, Maki.
Muy buenos días. Saludo con afecto a nuestro presidente Marco Cortés, a Enrique Vargas, presidente de ANAC, al coordinador Mauricio Curi, a la diputada Laura Rojas, a todos mis compañeros que están aquí. Yo quiero hablarles desde la angustia de los municipios. La verdad es que vemos el 21 con muchísima preocupación. disminuyendo nuestros ingresos locales, porque esta pandemia y estos semáforos ha hecho difícil el cobro de tianguis, de parte derechos, de alcoholes, de todas las fiestas. El caso es que han disminuido importantemente todos nuestros ingresos locales, que luego se suman a la disminución de todos estos fondos, y la verdad es que vemos un 2021 con mucha preocupación. Nosotros somos la puerta que tocan los ciudadanos en sus necesidades. No solamente en este año hemos gastado presupuesto en atender nuestra responsabilidad de los servicios públicos. Ahora también hemos tenido que involucrarnos en el gasto de la pandemia, en la atención al COVID, en apoyar al gobierno estatal y federal, en la atención a la salud de los ciudadanos que tocan totalmente con nosotros todos los días sus necesidades. Por eso es que pedimos al gobierno federal, verdaderamente con todo respeto, que nos escuche, que no disminuyan las aportaciones y las participaciones de los municipios y entidades federativas, que se cree un fondo de estabilización por medio de subejercicios del 2021. Por ejemplo, en la disminución del ramo 28, que es el ramo más importante que recibimos, los municipios que se transfieren estados y, por supuesto, municipios de participaciones en ingresos federales e incentivos económicos por la ley de coordinación fiscal, en ese ramo los 12 fondos tienen disminuciones, sobre todo el fondo de fomento municipal, que tiene 4.5% de disminución, y el Fondo General de Participaciones, que tiene un 4.4, el resto de los fondos 12.3, que significan una disminución de 6.35%, es decir, una pérdida de más de 30.052 millones. El ramo 28 venía aumentando desde el 2010 aproximadamente 2.6%, y ahorita con esta disminución, todo esto va a repercutir en la atención que nosotros damos a nuestros ciudadanos, en obra pública, en fomento a la cultura, en apoyo a grupos vulnerables, en programas de asistencia social, en compromiso de pago de deuda, en inversión de mobiliario y equipo. Verdaderamente estamos en una situación muy difícil, y sobre todo también el tener que la urgencia de revisar el pacto fiscal, por ejemplo, en ciudades como la de nosotros, en donde este pacto fiscal basado en población no nos sirve con toda la población migrante que tenemos aquí en la frontera. Yo creo que necesitamos estar unidos, necesitamos hablar fuerte y necesitamos hacer entender al gobierno federal que esto no significa un daño a los municipios o a los partidos nada más, significa un daño a la gente, a todas las posibilidades de desarrollo, de educación, de progreso de la comunidad. Por eso es tan importante que nos sentemos a dialogar, que haya unidad, que busquemos la forma de encontrar pues el encuentro entre los diferentes niveles de gobierno. Se necesita diálogo y por eso estamos aquí tendiendo una mano amiga para poder platicar y poder llegar a acuerdos que beneficien a todos los ciudadanos, que es lo que más nos importa en esta nación. Los municipios estamos sufriendo bastante. Verdaderamente necesitamos apoyo, señor presidente. No podemos enfrentar el 21 con una disminución de aportaciones, con disminución de participaciones. No podemos estar solos. Necesitamos que vean por nosotros y nos ayuden. Hemos hecho un esfuerzo para ser eficientes, para recaudar, para poder cumplir con todas nuestras obligaciones. Y necesitamos en este momento que la coordinación entre los niveles de gobierno sea realmente una verdadera coordinación que dé resultados en beneficio de todos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Maki Ortiz, presidenta municipal de Reynosa, Tamaulipas. Y concluimos con la participación de Luis Bernardo Nava, nuestro presidente municipal de la ciudad de Querétaro. Adelante, Luis. Tienes el mute, Luis.
Muchas gracias, presidente. Te saludo a ti, mi estimado Marco. También a mi senador y coordinador de los senadores, Mauricio Curi, a nuestro presidente de la ANAC, Enrique Vargas, a la presidenta de CONAM, Maru Campos, y a todas las alcaldesas y alcaldes de Acción Nacional. Miren, también nos llama mucho la atención que en uno de los momentos más difíciles de la historia reciente de nuestro país se presente un presupuesto que busca limitar la capacidad de los gobiernos estatales y municipales para atender las necesidades de las y los mexicanos. Y es que, si bien la situación actual pudiera explicar la disminución general del presupuesto, solo la falta de voluntad política y de responsabilidad puede explicar el recorte desproporcionado en las aportaciones para entidades y municipios. Tengámoslo claro, el federalismo no es un capricho, es un principio constitucional, un principio político y también de eficiencia gubernamental. No es que las administraciones municipales queramos más recursos, es que la ciudadanía necesita que podamos atender sus peticiones, sobre todo sus demandas de obra, de servicios, de seguridad y muchas otras que el gobierno federal no tiene ni la facultad ni la capacidad de atender. Los recursos, además, no son de la federación para repartir a estados y municipios. Por eso, un presupuesto justo no es una concesión, es una obligación jurídica, política, del gobierno federal frente a las y los mexicanos. Dañar a los municipios es dañar las bases de nuestro sistema gubernamental, la capacidad de quienes estamos ahí, de quienes ven por el cuidado de las calles, de la provisión de los servicios, de la seguridad en las colonias y barrios. Estamos hablando de la calidad de vida de nuestras comunidades. El presupuesto, pues, expresa la visión política de la vida gubernamental en nuestro país y se quiere imponer el Estado mexicano, y los datos están ahí. Solo en el FAIS y en el Fortamún hay una caída de más de 8 mil millones de pesos, un recorte que afecta temas prioritarios, no solo para nosotros, sino para las y los mexicanos y para el desarrollo y el bienestar social. El Fortaseg, como ya lo mencionaron, y los fondos minero y de apoyo a migrantes ni siquiera se presupuestaron. No están claras las prioridades de este presupuesto, pero sí está claro lo que no consideran importante. Invito al presidente, a las y los legisladores de Morena que pretendan apoyar este presupuesto, a que vayan a las colonias y a los barrios de las comunidades que nosotros en los municipios visitamos todos los días para trabajar con la gente. Que vayan y les digan por qué su calidad de vida no es una prioridad. Pero no nos vamos a dejar amedrentar. No vamos a dejar de exigir lo que le corresponde a la ciudadanía, pero tampoco vamos a dejar de hacer lo propio para protegerla. Y la lucha la estamos dando juntos, cientos de alcaldes del país, gobernadores y ciudadanos, que no vamos a permitir que la ineficiencia o la ineficacia o la falta de voluntad de unos cuantos afecte a los más de 100 millones de mexicanas y mexicanos que somos. Porque la realidad está ahí, porque no hay, más bien, pero hay quien no quiere abrir los ojos en el Congreso Federal y los congresos locales, en los gobiernos estatales y municipales, entre todas las organizaciones sociales y las instituciones académicas, en el sector privado y en las calles de todo México, somos más los que apostamos por el respeto a nuestra Constitución, por el federalismo, por la democracia y el buen gobierno, que los que están dispuestos a ignorarlos o a ignorarnos, están trabajando por intereses y proyectos personales. Por México, por nuestros estados, por nuestros municipios, demos la batalla, y estoy seguro que Acción Nacional está dando la batalla y está a la altura de las necesidades y de lo que hoy requieren las familias mexicanas. Presidente, y a todas mis compañeras, hagamos este gran frente, porque este atropello no solamente al federalismo, sino a la calidad de vida de las y los mexicanos, no lo podemos permitir.
Muchas gracias a Luis Bernardo Nava, nuestro alcalde de la ciudad de Querétaro. amigos de los medios de comunicación, adelante, les pediría, sé que hay muchos temas diversos, pero que pudiéramos concentrar el día de hoy esta rueda de prensa a los temas económicos del presupuesto de la Federación y particularmente de nuestros municipios. Adelante.
Rodolfo Montes de Peninsular.
Muy buenos días a todos y a todas. Marco, un par de preguntas que tienen que ver con el tema del presupuesto. Ayer los gobernadores aliancistas anunciaban que ahora van a luchar por un presupuesto parejo, un presupuesto pues que sea digno para todas las alcaldías, para todos los gobiernos. Es el momento, Marco, ya llegó el momento de que los gobernadores de Acción Nacional que aún no se han sumado a este frente aliancista, así como todos los alcaldes de todos los municipios que gobierna la oposición, se sumen a este gran frente para hacerlo todavía más consolidado, más fuerte y dar una batalla pareja para, en contra del gobierno federal y su pretensión de colapsar las estructuras municipales. Esa sería mi pregunta y una más, si me permite, para el alcalde Enrique Vargas.
Mira, te contesto rapidísimo. Es el momento de sumar esfuerzos. Es el momento de que todos los partidos políticos, todos los gobernantes a nivel estado, a nivel municipio, le exijamos lo que es justo al gobierno federal: la correcta redistribución y asignación del recurso público, que es el recurso de todos, atendiendo lo que son las prioridades: el desarrollo familiar, la seguridad, la generación de empleo, los servicios públicos municipales y, por supuesto, que se apuesten los recursos desde lo municipal, que es el primer eslabón donde se pueden resolver los problemas de forma más directa y con menos costo. Adelante la pregunta para Enrique Vargas.
Sí, alcalde Enrique Vargas, presidentes municipales, se están tronando los dedos pues para ver cómo le hacen para estirar el presupuesto en Quintana Roo, para ser más específicos, en el municipio de Benito Juárez, Cancún. La alcaldesa Mara Lezama, de Morena, justo en el pico de la pandemia, pues ella estaba más que feliz, hasta estaba haciendo mudanzas para irse a vivir a un fraccionamiento súper exclusivo de esta indolencia de una alcaldesa de esta índole, que en lugar de estar al tanto de la salud de sus gobernados, pues echa la casa por la ventana y se va a vivir a la zona más exclusiva de Cancún.
Rodolfo, bueno, agradecerte. Y bueno, así es como gobierna Morena, ¿no? Con un claro ejemplo como el que acabas de señalar, las y los presidentes municipales de Acción Nacional somos los mejores calificados, porque hemos sido empáticos primero en la pandemia y hemos estado muy de cerca de los ciudadanos en todos nuestros gobiernos. Ahí está cada medición que sale de todas las casas encuestadoras, los gobiernos de Acción Nacional somos los mejores calificados. Ese es un ejemplo de cómo gobierna Acción Nacional, Rodolfo, pero en el 2021 va a quedar claro que la ciudadanía ya está cansado, ya está harto de ejemplos como el que acabas de mencionar de la alcaldesa. Es por eso que en el 2021 va a cambiar completamente la radiografía política del país. Y estoy seguro que la ciudadanía ya no le va a dar su preferencia a Morena por casos como estos. Lo reprobamos totalmente, Rodolfo. Muchísimas gracias.
Rubén Pasquel, de Grupo Mármor.
Marco, buenos días. Y a ti, a todos los alcaldes. Oye, Marco, comentarte. Crece la deuda pública 5.500 millones de pesos diarios. ¿Qué opinión tienes al respecto?
Pues mira, Rubén, es sumamente lamentable. El gobierno morenista se comprometió a que no incrementaría la deuda pública y vemos que es una mentira más. Vemos un crecimiento exponencial, pero lo peor, vemos un crecimiento de la deuda pública y no vemos dónde está el recurso público. Y eso es todavía hoy más preocupante. Este gobierno se ha caracterizado por endeudar y por malgastar. Gracias, Rubén.
Miguel García de la Red.
Adelante, Miguel. Miguel, ¿te escuchamos?
Si no, Jorge Butrón de la Red.
¿Me escuchan ahí? Miguel García.
Adelante, sí, Miguel.
Marco, yo quiero preguntarte, el panorama que estamos vislumbrando para este 2021, pues ya próximo también un año electoral, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el pueblo de México? En este caso, tenemos un 2021 incierto, sin recursos, sin seguridad de la Guardia Nacional, sin nada de empleo, sin apoyo, sin confianza. Todos sabemos, los que estamos involucrados en medios de comunicación y ya la sociedad ya está permeada, que hay un responsable, que el responsable es el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo podemos enfrentar esta situación a la cual es inminente que vamos a tener que confrontarla el próximo año? Si ahorita estamos viviendo situaciones tan incómodas y tan precarias con todos estos recortes que están realizando, ¿qué va a pasar en el 2021 con todos estos proyectos y todas estas reformas hacendarias, las cuales que también se están convirtiendo prácticamente en ejecutoras y violatorias a los derechos de todos los mexicanos? ¿Qué me puedes contestar?
Gracias, Miguel, por tu pregunta. Pues mira, lo que estamos haciendo nosotros es diciéndole a la gente la verdad, todos los recortes, todo el mal uso, todo el mal gasto del recurso público. Lo que estamos haciendo es denunciar y es ser eficientes. Yo felicito a mis alcaldesas, a mis alcaldes de Acción Nacional, porque han hecho mucho más con mucho menos. Felicito a nuestros gobernadores, porque han demostrado que sí hay de otra. Felicito a la gente que demuestra en los hechos que se puede gobernar bien. Hoy los alcaldes de Acción Nacional son los mejor evaluados a nivel nacional comparados con otros partidos. Lo mismo ocurre con nuestros gobernadores. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Diciéndole a la gente que si no se deja ayudar quien hoy gobierna, requerimos en el 2021 una nueva mayoría para poder reconducir la política económica, reconducir la política social, reconducir el gasto público. Y para eso requerimos entonces 251 diputados federales de una nueva mayoría que nos permitan que México siga siendo un país plural, democrático, donde se debata y donde se construya. Eso es lo que vamos a hacer, Miguel.
Jorge Butrón de la Razón.
Hola Marco, buenos días. ¿Sí me escuchan ahí? Perdón, tenía problemas con el micrófono.
Adelante, Jorge.
Gracias, buenos días. Una pregunta rapidísima. ¿Cuáles son los municipios mayormente afectados? Yo sé que muchos van a estar, o todos van a estar afectados, pero ¿cuáles en específico van a ser los más afectados? Y quisiera preguntar si en estos recortes para el siguiente año se vislumbran despidos en las alcaldías y recorte de nóminas. Y para preguntar, Marco, bien lo dijiste, no hay que desviarnos del tema, pero sí me gustaría saber tu opinión sobre la elección de Estados Unidos. ¿Qué es lo que más le conviene al país? ¿Trump o Biden? Sin polarizar, obviamente, solamente es una opinión. Gracias.
Muchas gracias, Jorge. Quisiera darle la palabra para tu primer parte de la pregunta a Adán Larraciba o a Enrique Vargas del Villar, que nos pudieran dar información respecto a los municipios más afectados.
A ver, en general todos los municipios, Jorge, van a estar afectados. El 75% de los municipios en el país están en una quiebra técnica. ¿Qué es una quiebra técnica? Que nada más abren sus puertas, tienen para pagar sueldos, y hay unos que obviamente no tienen ni para pagar sueldos. Estamos viendo cómo muchos municipios en el país están pidiendo créditos. Hay muchos que ya no pueden ni pedir créditos. Muchos han despedido a la gente. ¿Por qué? Porque no tiene los recursos ni las participaciones federales que tenían que llegar este año. Hacemos responsable al gobierno federal por este manejo que se ha dado hacia los municipios, y se van a quedar, aparte que se va a quedar mucha gente sin empleo de la gente que trabaja en el municipio, muchos municipios ya están en quiebra por el gobierno federal. Muchísimas gracias, Jorge.
Gracias, Enrique. Y respecto a tu segunda pregunta, mira, rápidamente yo lo que te diría, Jorge, es la democracia de Estados Unidos es una de las más consolidadas del mundo, y está en duda, está a prueba en esta jornada que están viviendo el día de hoy. Y sea cual sea el resultado, la relación de México con Estados Unidos debe de mejorar con mayor respeto entre ambas naciones, porque hasta hoy hemos tenido un presidente sumiso, sobre todo en el tema migratorio y en materia de aguas. Ante los insultos de Trump y ante las acciones en contra de los migrantes mexicanos, el gobierno solo se ha quedado callado y, por el contrario, ha puesto a su servicio la Guardia Nacional como policía migratoria para impedir los flujos de Centroamérica hacia Estados Unidos. Lo que es deseable sí es un cambio en los Estados Unidos, pero esa es una decisión que le corresponde tomar a los ciudadanos de ese país. Nosotros tenemos que hacer votos para que haya una buena relación y respeto entre dos naciones que son vecinas y que tienen una gran tradición de colaboración.
Ángel,
adelante, Félix.
Sí, no, Arlet García, de Cadena Política.
Bueno, ¿me escuchan?
¿Me escuchas? Adelante, Félix.
¿Me escuchas? Ah, correcto. Marcos, buenos días a todos. Bueno, preguntarte, la Alianza Federalista, pues, ha dicho que pospone el debate fiscal. A cambio, le pide a López Obrador que, pues, no reciban menos presupuesto que en el 2020 y una compensación para gastos de la pandemia. ¿Esto no es ya empezar a doblar las manos? Es decir, pues, si de alguna manera quieren hacer presión, pues no se pueden prestar ese tipo de negociaciones. Y precisamente ya ligado, yo sé que es cuestión de la economía, pero la pandemia está que no se detiene. En Durango ya van al semáforo rojo, y por ahí les preguntaría a los presidentes municipales que están por ahí qué problemática tienen, de cuántos enfermos o ya de COVID tienen, los que me quieran contestar. Gracias, Marcos.
Muchas gracias, Félix. A ver, nuestro total respaldo a los gobernadores de Acción Nacional y a nuestros alcaldes para que se mantenga el presupuesto federal 2021, que ya no se recorte. Nosotros hoy hacemos y reiteramos un llamado a todas las fuerzas políticas, a todos los gobiernos, a todas las organizaciones sociales, para evitar un golpe más a los estados y a los municipios. En México debe imperar una visión federalista, municipalista. Para esto se requiere un gasto suficiente para que estos gobiernos puedan atender las necesidades diversas de las familias a quienes gobiernan. Respecto a la segunda pregunta, yo pregunto a alguna de las alcaldesas, alcaldes, si quisiera hacer algún comentario. Adelante, Maki Ortiz.
Sí, la verdad es que ha sido el reto muy grande para los municipios. Nosotros, que no atendemos realmente la salud, no tenemos ningún ingreso para la salud y solamente nos dedicamos a la atención de primer nivel. Ahorita estamos atendiendo todo lo que los hospitales, cuando estén llenos, no pueden suplir. La gente viene y nos pide estudios de laboratorio, radiografías, tomografías, y el municipio se está haciendo mucho cargo de la atención de la salud, al igual que los pacientes de COVID. Pues tenemos todo el transporte, el traslado en nuestras ambulancias de pacientes de COVID, en donde tenemos que tener todos los cuidados y todo el material. Hemos estado apoyando con recursos del municipio, insumos para hospitales públicos, porque simple y sencillamente necesitamos proteger a los médicos, a las enfermeras, con insumos, cubrebocas, overoles, termómetros de distancia, equipo de primera calidad. La verdad, no contemplábamos ni extrae nuestro presupuesto ese tipo de de gasto y lo hemos estado enfrentando para apoyar a la pandemia. Aquí en Reynosa, más de 36 millones se han empleado para apoyar a la pandemia, a los gobiernos estatales y federales, y la verdad es un detrimento muy grande para nuestro presupuesto.
Muchas gracias, Maki. Maru Campos, adelante, alcaldesa de Chihuahua.
Pues comentarles, el día de ayer ya sumamos 6,156 contagios en la ciudad de Chihuahua, en Chihuahua capital. Como saben, el estado pasó a semáforo rojo hace algunos días. Tenemos 388 defunciones. Los hospitales están saturados. Tenemos lista de espera para los hospitales públicos y privados. El municipio ha reajustado todo su presupuesto para ser enfocado a los temas del COVID en orden de importancia. Primero, al tema de salud. Segundo, al tema de economía. Y tercero, al tema de la seguridad pública, porque obviamente las necesidades en materia de seguridad pública se reorientan a evitar pues caos, saqueos, robos, rapiñas en supermercados, en establecimientos comerciales. Y bueno, yo les puedo decir que esta reorientación del presupuesto nos ha llevado a generar un apoyo alimenticio para más de 115 mil familias en el municipio de Chihuahua, a elaborar un plan de reactivación económico con todo el sector empresarial y la academia de 300 millones de pesos, y que ahora en el semáforo rojo tuvimos también que reorientar. Pero bueno, ahí está. Y que es por esta razón por la cual solicitamos y exigimos al gobierno federal su presencia en los municipios, porque no estamos acatando funciones y facultades que rebasan al municipio. Estamos tomando temas como el migratorio, estamos tomando el tema de seguridad pública del fuero federal, estamos tomando el tema del COVID, situaciones que no corresponden a los municipios. Cuando trasladas atribuciones y funciones a los municipios, lo tienes que hacer con impacto presupuestal. Y esto no ha sido así. Entonces, pues esto es un ejemplo de la necesidad de que la federación ponga sus ojos en los municipios. Gracias.
Muchas gracias, Maru. Adelante.
Arlet García de Cadena Política y posteriormente Francisco García de Arsenal.
Muy buenos días a todos. Un gusto saludarlos y principalmente coincidir con la alcaldesa de Reynosa, que soy de aquella zona, y escucharlos por aquí. Y bueno, sobre este tema tan delicado y ya es preocupante, este llamado que hacen al gobierno federal, todos los alcaldes de Acción Nacional, sí quisiera saber cuál es la postura de los demás alcaldes de otros partidos, principalmente de Morena, ante este llamado. ¿Están aliándose con ustedes? ¿Están de acuerdo? Sé que el tiempo nos está ganando y por eso hago solamente esta pregunta. ¿Cuál es la postura principalmente de los alcaldes morenistas?
Le paso la palabra a nuestro coordinador nacional de alcaldes panistas, Enrique Vargas del Villar.
Muchas gracias, Arlet. El año pasado, que nos recibieron con gas lacrimógeno en el Palacio Nacional, que eso nunca había pasado en la historia del país, y yo no sé si en algún otro país del mundo reciban a las y los presidentes municipales con gas lacrimógeno, los más enojados también eran los alcaldes de Morena. Realmente el gobierno federal no voltea a ver a los municipios, y este es un llamado de todos los y las presidentes municipales de todos los partidos políticos. Realmente no llegan recursos a los municipios y obviamente menos a los de Acción Nacional. Y quiero dejar algo muy en claro. En la pandemia, el gobierno federal no ha mandado un solo peso a los municipios. Las y los presidentes municipales de Acción Nacional hemos sido responsables por la vida de nuestros ciudadanos. Hemos estado ahí desde el principio y vamos a continuar siendo los mejores calificados y siempre viendo por la vida de la gente. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Enrique. Adelante.
Francisco García de Arsenal.
Hola. Adelante, Paco.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Pues al parecer les está aplicando la de Salinas de Gortari. El presidente ni los ve, ni los oye. Esta mañana dijo que no era con él el problema, que era con la Constitución, basándose en el tema de que hay un criterio para distribuir las participaciones que no se hizo durante su gobierno, sino que viene heredado de gobiernos anteriores. Mi pregunta es, ¿qué hacer para que esto no se quede en simple denuncia mediática y las cosas sigan deteriorándose como ustedes lo están describiendo aquí? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué van a hacer si el presidente no atiende estos llamados?
Pues como bien lo has dicho, Paco, López Obrador representa lo peor del PRI, del más viejo PRI, del de donde él proviene. El peor priismo que no ve, que no escucha, que no hace caso, que no se deja ayudar, que toma malas decisiones y las mantiene a pesar de ver sus pésimos resultados. ¿Qué es lo que nosotros haremos? Elevar la exigencia de la mano con la sociedad, de la mano de todos aquellos alcaldes y gobernadores valientes, decididos, independientemente de su partido que los haya postulado al cargo, de la mano de la sociedad, buscando que hagan caso y que logremos frenar esa atroz reducción en el presupuesto a nuestros alcaldes, a nuestros gobiernos y también a los fondos que ya hemos visto. Y de no lograrlo, lo que haremos es en el 2021, con una nueva mayoría opositora, corregir la plana y asignar los recursos a lo que durante estos primeros años del gobierno de López Obrador se ha venido quitando: estancias infantiles, pueblos mágicos, promoción del turismo, generación de empleo. Todo eso es parte de lo que tendremos que hacer en la segunda etapa del gobierno de López Obrador, con una nueva mayoría desde la Cámara de Diputados. Muchas gracias,
Paco. En cuanto a la fórmula, ¿no sería conveniente que se revisara esa fórmula para distribuir las participaciones, que es la que le está dando sustento al discurso de López Obrador?
Sí, por supuesto que es necesario que se revisa la fórmula, porque no puede irse el 80% del impuesto federal a el gasto de la federación, un 16% a los estados y solamente un 4% a los municipios. Esta fórmula anteriormente se podría sobrellevar porque había otros ramos, porque había otros fondos que podían salvaguardar la situación de los municipios. Por ejemplo, el ramo 23, uno de ellos, o el Fortasec, otro de ellos. Si bien la Ley de Coordinación Fiscal establecía estos porcentajes, había otros apoyos para su actividad y buena gestión de los alcaldes y gobiernos. Ahora esos recursos no están llegando, simplemente se están quedando en lo que marca la ley, y ahí sí, el presidente trata de ser muy estricto, como no lo fue cuando decidió liberar al hijo del Chapo Guzmán, como la ley marca que a un delincuente no se le puede liberar. Ahí sí, él está buscando cómo sí ver el texto de la ley sin dejar de apoyar, dejando de hacerlo a nuestros alcaldes, a nuestros gobiernos, y por eso sí es necesario una nueva ley de coordinación fiscal, de una nueva fórmula que genere una mejor redistribución del gasto.
Muchas gracias.
Al contrario, Paco.
Hay algunas preguntas que enviaron. Horacio Jiménez del Universal pregunta su opinión de lo que dice el exdirector de Odebrecht en México, Luis Meneses, quien habla de que los sobornos no fueron a campañas del PRI ni para sobornar a legisladores, sino eran directos para Lozoya, y él es el único que sabe qué hizo con el dinero. Otra pregunta le envía Mayolo López de Reforma. Pregunta si la fiscalía debe ir por Videgaray. Karina Aguilar de 24 horas, para el coordinador en el Senado, Mauricio Curi, si van a respaldar la propuesta del senador Monreal para las sesiones a distancia. Y ahorita siguen.
Adelante, coordinador Mauricio Curi, con la pregunta que tiene que ver con el Senado, por favor. ¿No se encuentra el coordinador ya, Curi? Muy bien. Entonces, de ser así, iniciamos por la parte de Lozoya. Miren, lo que queda claro es que en este gobierno no, lo único que han hecho es denunciar la corrupción, pero no vemos que en ningún momento la estén combatiendo. No han pasado del dicho al hecho. Esto es lo más lamentable. Y por ello nosotros lo que le pedimos al gobierno federal es que realmente combata la corrupción, que pasen de las declaraciones a las denuncias. Lo único que hacen hasta el momento es alimentar el rencor, pero dejan la corrupción intacta y a los culpables simplemente los tienen en la calle, como es el caso de Lozoya. Surge el asunto de Lozoya, pero luego viene el video del hermano del presidente López Obrador, y pues ya el gobierno federal no dijo ni pío. Se les olvidó el asunto de Lozoya, pero lo que no se nos ha olvidado a los mexicanos es que hoy está en la impunidad en su casa. Este gobierno no está actuando ante la corrupción del sexenio pasado y cierra los ojos ante la corrupción propia que se está generando en su gobierno. Y la supuesta lucha contra la corrupción de López Obrador, tristemente, es puro cuento y es puro atole con el dedo.
Muchas gracias, presidente, con su permiso.
Adelante, Mauricio.
Gracias, presidente. Bueno, número uno, la opción de decir pues, que había que hacerlo ya a distancia fue un tema que salió del PAN desde marzo de este año. Les dijimos que era una, que ya estaban los temas tecnológicos y que solamente faltaba voluntad. Y muerto el niño, cierran el pozo. Más increíble que lo quieran hacer hasta ahorita y de esta forma. Nosotros ya tienen adentro nuestra postura. Creo que tiene que haber un cambio importante para poder ser vía a distancia. Nosotros estamos esperando en qué medida viene el bloque de contención. Estoy platicando con el PRI, con MC, para ver si lo podemos acompañar o no. Entiendo que el acuerdo que tienen ahorita solamente sería para estas sesiones donde no hubiera votaciones. Nosotros estamos inclusive que haciendo un cambio inclusive constitucional para que pueda hacerse en caso de emergencias como la que estamos viviendo ahorita, donde pueda haber votaciones, porque si no estaría detenido el Parlamento de forma importante o para las cosas importantes que se necesitan. Solamente estarían para las, lo que quiere Morena, que solamente sean para las votaciones económicas. Es importante hacerlo, inclusive con la tecnología lo da, para hacerlo por las votaciones nominales. Seguiremos viendo, el día de mañana estaremos viendo cuáles son los acuerdos.
Muchas gracias, coordinador Mauricio Curi. Adelante,
Laura. Tienes al viernes de la jornada, pregunta. El próximo viernes el INE aprobará lineamientos para que los partidos tengan que postular mujeres candidatas en 8 de los 15 estados donde se renovarán gubernaturas. ¿Cuál es su posición al respecto? ¿Y el PAN tiene suficientes candidatas para cubrir este número? ¿Son perfiles ganadores? Ricardo Salustio de Panal pregunta, ¿qué opina que este gobierno sea cada vez más centralista y menos federalista? Y algunas preguntas que tenemos aquí en el chat. Sería de Michelle Martínez, reportera del Pueblo de Chihuahua. ¿Este recorte obligaría a los ayuntamientos a aplicar recorte en nómina? ¿Y si podrían compartirnos el documento?
¿Y ¿De quién es esta última pregunta?
De Michelle Martínez, de reportera del Pueblo de Chihuahua. También del barrio.com de León, Carolina Esqueda. Saber a nivel local, además de los recortes de nómina, si hay otras estrategias contempladas para achicar gastos, como alguna obra que queda suspendida. Otra pregunta de medios locales, Eugenia Macías de Zona Franca. Han dado diversas cifras sobre recortes. ¿Podrían dar una sola cifra del total de recortes de estados y municipios? Algunas.
Muchas gracias, Laura. A ver, contesto las primeras dos, de Diana, de Ricardo, y después le daré el uso de la palabra a Enrique Vargas del Villar para las siguientes preguntas que tienen que ver con los recortes a los municipios. Nosotros no entraremos en especulación, aún no conocemos ningún proyecto formal que ya se haya turnado a nuestras representaciones y conocen claramente la posición de Acción Nacional, siempre a favor de la participación inclusiva de todas nuestras mujeres, de todos nuestros varones en términos de igualdad. Recordarán que la reforma constitucional que se aprueba es una iniciativa de una senadora de Acción Nacional y que es el PAN el partido que tiene los mejores criterios de inclusión y de participación comparado con cualquier otro partido político en México. Entonces, a favor de la participación, nos preocupa pues que hay un precepto constitucional que 90 días antes de la elección, del inicio del proceso electoral, no se puedan mover las reglas del juego. Y ahorita pues ya estamos dentro del proceso electoral, entonces esto podría generar cualquier tipo de controversia constitucional. Pero por supuesto que a favor del fondo y a favor de la participación igualitaria siempre entre hombres y mujeres. Ricardo, nuestra absoluta preocupación, un gobierno mucho más centralista, mucho menos federalista, mucho más ineficiente en el gasto respecto de lo que sí se podría hacer bien con esos recursos a nivel estatal y a nivel municipal. Por eso reprobamos ese centralismo y esa regresión que se está viviendo en nuestro país. Le doy la palabra a Enrique Vargas del Villar para los recortes al gasto.
A ver, desde el principio de la pandemia, los gobiernos de Acción Nacional hemos sido muy responsables en el manejo financiero. Tuvimos que hacer una reingeniería financiera de todo el presupuesto para seguir adelante con obras, con todos los apoyos que hemos dado. Por ejemplo, en Huixquilucan fui el primer municipio que anuncié que no se iba a despedir a nadie, que no se le iba a bajar el sueldo y que todas las obras iban adelante. Hemos sido muy responsables y vamos a seguir siendo muy responsables en el manejo del dinero de todos los ciudadanos, a pesar de que el gobierno federal no ha mandado las participaciones federales completas, hemos sido responsables. Desde aquí le hacemos un llamado al gobierno federal en que sea más empático con los municipios, que mande las participaciones federales completas para los municipios y obviamente a la Cámara de Diputados para poder cambiar el presupuesto 2021. Muchísimas gracias.
Pues, muchas gracias, Enrique.
Muchas gracias, presidente. Ya terminamos con las preguntas. Gracias a las presidentas, a los presidentes municipales, gracias al senador Curi, a la diputada, y a todos que participaron hoy. Gracias a los medios de comunicación. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, presidente.
Muchas gracias, alcaldesas. Muchas gracias,
gobernador. Hasta luego, presidente.
Diputada, diputados, un abrazo para todos. Cuídense mucho. Que tengan buen día. Gracias.
Igualmente, gracias.